desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta las noticias. Noticias en breve. El vicepresidente dijo que el éxito del desarrollo de Papua está determinado por una seguridad propicia. Los tiroteos masivos ocurren nuevamente en los Estados Unidos. 3 personas mueren. Las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Ma'ruf Amin, enfatizó que las condiciones de seguridad propicias también son un factor determinante del éxito del desarrollo acelerado en Papua. Dijo que había instruido al Ejército Nacional y la Policía a utilizar un enfoque humanista priorizando el diálogo y sin recurrir a la violencia. Así lo afirmó el vicepresidente en sus comentarios en la Declaración de Paz de Papua en línea de Yakarta el miércoles. La Declaración de Paz de Papua fue realizada por Lembaga Masyarakat Adat o el Instituto de Pueblos Indígenas de Papua para coincidir con el aniversario de Pancasila, que se conmemora el 1 de junio. Los comentarios y las instrucciones del vicepresidente fueron presenciados por papues que participaron en la declaración con gran entusiasmo a través de una videoconferencia en Lapangan Pendidikan Wamena. Ma'ruf Amin agradeció a la Lembaga Masyarakat Adat Papua por iniciar la declaración. También agradeció a los líderes tradicionales y jefes tribales de varias áreas tradicionales de Papua, que también estuvieron presentes en el evento. El viceministro de Salud de la República de Indonesia, Dante Saxono Herbuono, alienta a la industria farmacéutica nacional a seguir innovando en el desarrollo de fitofármacos que tengan eficacia y beneficios comprobados a través de ensayos clínicos y preclínicos. Dante Saxono Herbuono, a través de un comunicado de prensa recibido en Yakarta el jueves, dijo que el fitofármaco de medicina moderna original de Indonesia, OMAI, como resultado de la investigación y la innovación científica de los nacionales, ha sido implementado por el gobierno a través del lanzamiento del formulario fitofármaco el martes pasado. Dante dijo que los fitofármacos, que son productos locales de Indonesia, seguirán desarrollándose como un esfuerzo por lograr una mayor independencia en el futuro. Según Dante, Indonesia debe aprender de la experiencia de lidiar con la pandemia de COVID-19 para que no haya escasez de medicamentos. Espera que los medicamentos fimofármacos puedan ser una de las claves para mantener la independencia en la medicina nacional. El directorio ejecutivo del Banco Mundial ha aprobado un financiamiento de 224 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 3,13 billones rupias para el proyecto de transporte masivo de Indonesia o MasTrans. El proyecto tiene como objetivo ayudar a mejorar la movilidad urbana y la accesibilidad en ciudades claves. Este programa de asistencia también tendrá como objetivo fortalecer la capacidad institucional relacionada con el desarrollo del sistema de transporte público en Indonesia. Así lo afirmó Satu Kahkonen, la directora de país del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, en un comunicado en Yakarta el miércoles. Kahkonen dijo que casi el 60% del PIB de Indonesia proviene de áreas urbanas, lo que hace que la movilidad en la región sea muy importante para la competitividad económica. Por lo tanto, más adelante este proyecto se centrará en la financiación del sistema Bus Rapid Transit en las áreas metropolitanas de Medan en la provincia de Sumatra Septentrional y Bandung en la provincia de Java Occidental, que fueron seleccionadas como ciudades piloto en función de su preparación y viabilidad. Un hombre armado disparó en el edificio de una clínica en Tulsa, Oklahoma, el miércoles y mató a 4 personas, dijo la policía local. El tiroteo es el último de una serie de incidentes similares en los Estados Unidos. Sin explicar la causa, la policía dijo que el tirador también murió. Los oficiales todavía están tratando de asegurar en el hospital St. Francis y la conferencia de prensa se llevará a cabo a las 17:15 hora local o el jueves a las 7:15 hora local. El capitán Richard Mullenberg le dijo a ABC News que la policía de Tulsa recibió una llamada sobre un hombre que llevaba un rifle en el segundo piso del edificio del hospital. Dijo que la situación luego se convirtió en un tiroteo activo. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden había sido notificado del tiroteo. También están monitoreando de cerca la situación y se han comunicado con los funcionarios locales y estatales en busca de apoyo. El incidente en Tulsa sigue a otros 2 tiroteos masivos en mayo que conmocionaron a los estadounidenses y provocaron un debate sobre el control de armas en el país. Las autoridades chinas rechazan la protesta de Filipinas por la prohibición de pescar en las aguas del mar de la China meridional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhou Lijian, dijo en Pekín el miércoles que no podía aceptar acusaciones injustificadas del Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas. Según él, China implementó una moratoria sobre la pesca en el mar de la China meridional durante el verano, como algo normal para proteger los recursos biológicos marinos. Dijo que esto también estaba en línea con el derecho internacional del mar, incluida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocido como CONVEMAR o UNCLOS, por lo que China no aceptaría las acusaciones de Filipinas. El lunes, el Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas presentó una protesta ante China por su moratoria sobre la pesca. China y Filipinas son países involucrados en disputas territoriales en el mar de la China meridional. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, nombra a varias mujeres ministras para su equipo de gabinete con diversos antecedentes, incluidas minorías religiosas y pueblos indígenas aborígenes. Un total de 10 mujeres están incluidas en el gabinete de 23 miembros, más que las 7 mujeres ministras en el gobierno de coalición Liberal National previamente liderado por Scott Morrison. El ministro de Industria, Ed Husic, y la ministra de la Juventud, Anne Ely, se convirtieron en los miembros ministros federales musulmanes de Australia en prestar juramento en una ceremonia en la capital Canberra el miércoles. Mientras que Linda Burney, vestida con una túnica de piel de canguro, se convirtió en la primera mujer aborigen en brindar servicios a los indígenas australianos. Albanese formó un ministerio interino que incluye a otros 4 miembros claves 2 días después de las elecciones del 21 de mayo para poder asistir a una reunión del grupo Quad en Tokio, a la que asistió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así como los líderes de Japón y la India. Ahora, información del Vaticano. El Papa Francisco pide a las autoridades que levanten la prohibición de las exportaciones de trigo de Ucrania, diciendo que el trigo no se puede utilizar como arma de guerra. El Papa Francisco, dirigiéndose a miles de devotos reunidos en la Plaza de San Pedro el miércoles, dijo que la prohibición de las exportaciones de granos de Ucrania era muy preocupante porque la vida de billones de personas depende de ella, especialmente en los países pobres. Según Francisco, la Organización de las Naciones Unidas, que dice que la crisis alimentaria mundial está empeorando, está tratando de negociar un acuerdo para desbloquear las exportaciones de trigo de Ucrania, a pesar de que los líderes occidentales culpan a Rusia por pedir rescate al mundo al bloquear los puertos ucranianos. Además de la muerte y la destrucción causadas por la invasión rusa de Ucrania, la guerra y los intentos occidentales de aislar a Rusia como castigo han disparado los precios del trigo, aceite de cocina, los fertilizantes y la energía, perjudicando el crecimiento mundial. El Papa condenó a menudo las invasiones y el derramamiento de sangre, independientemente de las razones de Moscú. Sin embargo, la audiencia general del miércoles fue la primera vez que habló en detalle sobre la crisis alimentaria mundial provocada por la guerra. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala Diplomacia con el tema Indonesia y Colombia fortalecen cooperación en varios campos. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia y Colombia están comprometidas a incrementar la cooperación en varios campos, incluyendo política, economía, educación y policía. Así se acordó en el segundo foro de consulta política entre el gobierno de Indonesia y el gobierno de Colombia, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, el 24 de mayo. Durante la reunión se discutieron una serie de temas estratégicos en la primera consulta política. En esta segunda reunión, la discusión se reafirmó aún más como un compromiso para incrementar la cooperación en los campos político, económico, social, cultural, agrícola, educativo y policial, especialmente en el combate a la circulación y tráfico de estupefacientes. Ambas partes también acordaron fortalecer aún más la cooperación en el campo del aceite de palma sostenible. Indonesia y Colombia son países productores de aceite de palma. El jefe de delegaciones de ambos países intercambió un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de control de drogas entre la Administración de Alimentos y Medicamentos, BPOM, Indonesia y el INVIMA Colombia como un paraguas para la cooperación en el sector de la salud. Las relaciones entre Indonesia y Colombia entraron en una nueva etapa con el lanzamiento del programa de cooperación de Indonesia con los países de América Latina y el Caribe en el año 2019. Colombia, que es uno de los socios importantes de Indonesia en la región de América Latina, ha mostrado un aumento significativo en cifras comerciales, a saber, 174,06% en el año 2021, con un superávit para Indonesia. Luego del encuentro bilateral, la vicepresidenta de Colombia, Marta Luisa Ramírez, quien también sirve como ministra de Relaciones Exteriores, se reunió con la delegación de Indonesia. Expresó que estaba muy complacida con la relación actual entre Indonesia y Colombia, que se muestra en una etapa importante y necesita ser impulsada continuamente, porque ambos países tienen un papel importante en la región. Durante la reunión, la delegación de Indonesia estuvo encabezada por el embajador Ngurah Swajaya, el director general para las Américas y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. La delegación colombiana estuvo encabezada por el embajador Carlos Arturo Morales, el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia en funciones. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku cakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جو اي فان شي سين سين غوان جوان بين دو في ين دا چوان بو ودا كو جو باو هو ني ودا كو جو باو هو و.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos hoy en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio de 1978. Comienza el Mundial de Fútbol de Argentina en medio de una sangrienta dictadura. El 2 de junio de 1978 comienza en Argentina uno de los mundiales de fútbol más controvertidos de la historia de la Copa. Argentina estaba gobernada en esos años por una cruenta dictadura militar, tristemente célebre por haber secuestrado y desaparecido a 30.000 personas. En ese contexto de terror institucional y con mucha oposición internacional fue que se desarrolló el torneo. Argentina salió campeón, pero todavía en la actualidad son muchos los que presumen que existieron turbios arreglos monetarios detrás de esta victoria tan necesaria para que la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 pudiera ganarse el apoyo del pueblo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio del año 1962. Los equipos de Chile e Italia protagonizan la batalla de Santiago. En los días previos al Mundial de Chile de 1962, la prensa italiana describe en términos despectivos al país anfitrión. El 2 de junio de 1962, cuando las selecciones italiana y chilena deben enfrentarse a Santiago, se siente la tensión en el aire. Habían pasado 12 segundos de juego cuando italiano Giorgio Ferrini es expulsado por una violenta falta contra Honorio Landa. Ferrini debe ser sacado por la policía del campo del juego ya que se niega a marchar al vestuario. En el minuto 38 el chileno Leonel Landa es derribado por el defensor italiano Mario David, quien continúa golpeándolo cuando está en el piso. Sánchez se levanta y derriba de una trompada a su agresor. El árbitro inglés se niega a sancionar las faltas. Instantes más tarde, David le arroja una patada voladora a Sánchez. El italiano es finalmente expulsado, pero el juego violento de uno y otro equipo continúa hasta el final del partido. La batalla de Santiago termina con el triunfo chileno 2-0 y es recordado como uno de los partidos más bizarros de la historia de los mundiales. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bicara.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Oyente, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Eva María Manso y Fernando Albero. Son artistas de jazz. Esta pareja de músicos ha visitado Indonesia y presentó su jazz en varios lugares en Indonesia en 2017. Adelante, Arven.
Muy buenas tardes, muy buenas noches desde Indonesia, Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Estamos ahora con Modern Jazz. Está Eva y Fernando, una pareja de música que ya tiene experiencia sobre Indonesia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, desde España, desde la costa mediterránea.
Cuéntanos un poco tu primer contacto con Indonesia para los radioyentes.
Pues mira, mi primer contacto con Indonesia fue cuando yo tenía 21 añitos recién cumplidos. Empecé teniendo contacto aquí en España porque tenía relación con la embajada de Indonesia. Uh-huh. Se realizó el primer proyecto para viajar a Indonesia extendiendo las culturas latinoamericanas. Se lanzó el proyecto desde la embajada de Indonesia, que estuve 5 años allí también colaborando con el Bazar Internacional en Madrid, ¿no? Para ayuda a los niños que tenían lepra, que tienen lepra en Indonesia. Eran proyectos muy bonitos que lanzaba la embajada. Y entonces ahí es donde empecé a tener el contacto con tu país, Advent. Y después viajé a Indonesia y quedé enamorada de los paisajes, de la gente. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Que la siento como si fuera mi familia, ¿no? Y me da mucha vitalidad y me da mucha fuerza. Cada vez que voy a Indonesia vengo con mucho amor y con mucha energía positiva y bonita.
Bueno, tú eres cantante de jazz, ¿no? Modern Jazz en Spain. ¿Qué has aprendido, ¿no? Ese contacto músico de Indonesia. ¿Qué has aprendido después de esos viajes a Indonesia?
Pues he aprendido muchas cosas, Advent. De hecho, he aprendido mucho sobre los instrumentos musicales tradicionales. Algunos de ellos, ya el gamelán, que es un gran instrumento, que además se hace mucha divulgación en las embajadas. Y me encantaría aprender el gamelán también y cantar, porque tiene ese contacto con la religión, ¿no? Y con la espiritualidad de tu país. También los angklungs. Mm. Muchos más instrumentos que yo aprendí en el momento, pero bueno, que tampoco he practicado ni he experimentado directamente, pero sí, sí me gusta. Recuerdo mucho el suling en el gamelán, ¿no? Qué voces más bonitas las mujeres.
O sea, gamelán, angklung, suling, son instrumentos musicales importantes aquí en Indonesia, ¿no?
Muy importantes.
¿Y esto se podría mezclar con jazz de España?
Ojalá que claro, sí, claro que no, eso habría que claro.
Estamos con Fernando, la pareja de Eva, también es músico. Y vamos a preguntar un poco, ese es más al lado de la música. Fernando, cuéntanos un poco, Fernando, ¿qué podríamos hacer con angklung, con suling, con gamelán, mezclado con jazz? ¿Cómo podríamos?
La experiencia que yo tuve, que fue en el 2017, cuando hicimos el segundo, cuando Eva hizo el segundo viaje, para mí fue el primer contacto con vosotros, con la cultura. Y al igual que Eva, yo volví enamorado totalmente de la gente de Indonesia, de sus paisajes, de su espiritualidad, de todo, ¿no? Yo viví como, para mí fue una experiencia de cuento, ¿no? Como si estuvieras en un cuento. Y las cosas se hacen realidad, los animales, las mariposas son de un palmo de grandes, las flores son azules y enormes, hay diversidad de floral impresionante, y no te digo nada donde hicimos el concierto del festival, ¿no? Ahí en el cráter fantástico y fabuloso de
la zona de Sumatra.
Es caro, ¿no?
Claro, en Sumatra.
Sí, en Sumatra, ¿no? Para mí eso, ya te digo, la primera vez, lo recordaré siempre, porque fue una sensación tan emotiva la que cuando bajamos y nos metimos allí en el restaurante este, en el mirador que hay, y yo vi todo eso, fue una sensación de energía tal que me puse a llorar, o sea, de forma natural, una sensación que me puse a llorar diciendo, ¿esto qué es, no? Es como si estuviera soñando, ¿no? Un sueño hecho realidad.
Montañas,
¿no?,
de terciopelo, ¿eh? Advent.
Señores, Eva y Fernando estaban participando en Sinabung Karojes 2017, el primer Sinabung Karojes, y los cantantes, los principales artistas son Eva, Fernando y otras personas más. Ahí están ellos cantando en varios sitios en Indonesia, desde Java, de Yogyakarta, en Kebumen, y luego en Medan, y también termina en Taman Simalam Resort. Pues es una experiencia muy interesante. Fernando, después de ese encuentro, ¿has vivido que yo quería volver o ya no quiero más? ¿Qué ha salido?
No, todo lo contrario, todo lo contrario. Además, tuvimos y seguimos teniendo una grandísima relación, al igual que contigo, con músicos como Andy Bayo, que participó en el festival, con Romelo también, con el violín, con varios músicos que estuvieron participando con nosotros ahí, que ese contacto lo seguimos manteniendo y lo seguimos cultivando a nivel de amistad, pero con la intención de crear algo, de fusionar la música indonesia en la música del jazz y en la música española, porque nosotros tenemos en mente de cuando regresemos a Indonesia trasladar la música española y el habla española, no cantar en inglés, sino cantar en español, que es nuestra lengua. Y bueno, y tú eres profesor de español, ahí tienes muchos seguidores también del país en ese sentido, pero además porque nos parece muy atractivo, al igual que creo que para vosotros también os parece muy atractivo, ¿no?, el habla española. Sí. Y ya te digo, como estamos en contacto continuamente, de forma periódica, con Andy Bayo, pues se pueden hacer muchas mezclas, ¿no?, de compartir la música de los Anklum, la música que tenéis vosotros. Es una cosa que hay que trabajarla, ¿no? Claro. Hay que trabajarla, pero se puede incluir dentro del género nuestro, que también es el bolero. Uno de los géneros musicales auténticos que tenemos en España es el bolero, en español, por supuestísimo. Y bueno, pues son proyectos que están en mente y que bueno, pues hay que ponerlos en práctica y hay que fusionarlos para nosotros poder ir allí, al igual que ellos puedan venir aquí en España y organizar algunas giras, algunas cosas muy interesantes, fusionando la música vuestra con la música nuestra de España y con aires también de flamenco, que el flamenco es una presentación de la música española, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas que todas están, ya te digo, en la mente y en proyecto, y lo estamos ya gestionando, ¿eh?
Eva, Fernando, muchísimas gracias desde Jakarta, Radio Revolution Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Muchísimas gracias, Eva, Fernando.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre tela endek Bali. La tela balinesa endek se usó como un recuerdo especial para la delegación de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, o GPDRR, de 2022. La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, o GPDRR, es la reunión de múltiples partes interesadas más grande administrada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. En el evento se registró que habría alrededor de 6.000 participantes que provienen de 138 países. Más tarde, esta innovación de tela endek como regalo de GPDRR estará presente en forma de máscaras y bolsas gel balinesas. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, esperaba que a través del evento GPDRR, la tela endek Bali pudiera ser más global y ampliamente promocionada. Endek es una tela tejida tradicional balinesa que se ha utilizado desde la antigüedad. Endek proviene de la palabra gendekan o ngendek, que significa silencioso o fijo o no cambiar de color. La forma de la tela endek consiste en un pareo, una tela larga y una bufanda. Los pareos endek suelen ser usados por hombres, mientras que la tela larga es usada por mujeres. La forma de la tela endek consiste en un pareo, una tela larga y una bufanda. Los pareos endek suelen ser usados por hombres, mientras que la tela larga es usada por mujeres. La tela endek tiene una característica a través de los patrones, motivos y colores utilizados. Cada símbolo en la tela endek está lleno de su propio significado. Esta tela es muy utilizada en las ceremonias tradicionales y religiosas de Bali. Ciertos motivos solo pueden ser utilizados por reyes o nobles. Algunos motivos que se consideran sagrados solo pueden usarse en eventos religiosos, como los motivos de comida patra y encak. Este motivo muestra respeto por el Creador. Los motivos que provienen de la naturaleza, como la flora y la fauna, generalmente se utilizan en actividades sociales y actividades diarias. También hay motivos que provienen de personajes de marionetas mitológicas balinesas. Los balineses producen telas endek con telares sin máquina. Los artesanos de telas endek se pueden encontrar en las áreas de Karangasem, Klungkung, Buleleng y Jembrana. Desde febrero de 2021, los balineses usan ropa hecha con endek o telas tejidas tradicionales todos los martes. La regulación fue inaugurada por el gobernador de Bali, Iwayan Koster, para proteger y preservar el tejido endek como patrimonio cultural creativo de la gente de la Isla de los Dioses. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Thank you.
Subirubirá, para, para. Subirubirá, para, para.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de ITS inician controlador de purificación de biogás. La implementación del desarrollo de biogás doméstico en Indonesia aún es mínima para llegar a la energía renovable en 2025. Partiendo de esto, Andreas Krisma Sukmana, estudiante del Departamento de Ingeniería de Instrumentación del Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, hizo un gran avance en la forma de un dispositivo inteligente de control de temperatura para la purificación de biogás.
El estudiante, que generalmente se llama André, diseñó una herramienta que denominó Smithol, o control inteligente de humedad en el proceso de purificación de biogás, utilizando el método de gel del sílice y depurador de agua redundante de Internet de las Cosas. André usa este método porque el depurador de agua se considera más eficiente y capaz de capturar partículas en forma pequeña y puede unir gas. Mientras tanto, el gel de sílice puede evitar el desarrollo de humedad excesiva después de pasar por él, debido a sus propiedades absorbentes sin cambiar la condición de la sustancia. La tecnología ofrecida por el lote de estudiantes de 2018 puede purificar biogás manteniendo la humedad y almacenando datos almacenados en la base de datos. No solo eso, continuó André, Smithol utiliza un sistema de control automático e Internet of Things. André cree que su invento es superior a los dispositivos de control de temperatura convencionales en general. La herramienta que creó funciona automáticamente en su conjunto, a diferencia de las herramientas de control convencionales que aún deben usarse manualmente. La idea de André también logró el primer lugar en la categoría Physics Tour Competition 2 de ensayo de aplicación de la física en el desarrollo tecnológico realizado por la Universidad Estatal de Riau en marzo pasado. Esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.